Que la desenvuelven, Julio, pero el tema es que el señor Aníbal Gaviria, el gobernador, pues no es un peligro para la sociedad. Entonces, por la pregunta es por qué no se podía defender en libertad.
Nos atiende a esta hora el señor gobernador Aníbal Gaviria. Desde el viernes hemos expresado pues nuestra preocupación por el tema. Conocemos de su actuación pública, conocemos de sus calidades y pues independientemente de eso seremos respetuosos de lo que diga la justicia, pero no deja de causar gran sorpresa. Señor gobernador, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días a usted, buenos días a todo el equipo de la W y buenos días, por supuesto, a los millones de oyentes en toda Colombia y en otras partes del mundo. Y lo primero que quiero, si me lo permite, es agradecer precisamente la solidaridad o el respaldo tan unánime que el rechazo a esta medida ha causado en todo el departamento de Antioquia, como usted lo dice, en todos los estamentos, en todos los niveles, y que sin ningún lugar a dudas comprometen mucho más aún la voluntad de servicio que he tenido y que es la que me ha llevado pues a abrazar el servicio público en la gobernación de Antioquia en dos ocasiones y en la alcaldía de Medellín. Le cuento que a esas instituciones y personas que usted menciona se suman miles que han hecho llegar mensajes de todo tipo y que han sido verdaderamente una abrumadora cascada de respaldo que se convierte de alguna forma en un bálsamo para esta pesadilla, porque no puedo calificarla de otra manera, desde el punto de vista no solo personal y familiar, sino institucional. Voy a tratar, y eso quiero que de alguna manera sea una oportunidad que me brinda la W, de en estos días, en la medida que tenga tiempo y tranquilidad, responder a esos avisos, pero en este momento quiero hacerlo en forma pública, por la imposibilidad de hacerlo con cada uno de ellos.
Señor gobernador, nos vamos a apartar de su medida de aseguramiento con la que no estamos de acuerdo, pero que respetamos y acatamos. Esa será otra discusión que demostrará la Fiscalía ante el juez de garantías, si es o no es necesario ratificarse en su medida de aseguramiento y apartarlo del cargo de gobernador de Antioquia. Pero vamos al caso. El caso es complicadísimo. Y en términos generales, yo quisiera preguntarle si usted reconoce que es posible que haya una omisión suya, que así ese contrato no tenga su firma, usted como máxima autoridad en la cadena de mando, por llamarlo en términos militares, de ese contrato, como tantos que han sido cuestionados con ese contratista, de ese contrato pudo haber tenido una omisión que llevara a esta situación.
Julio, en primer lugar, quisiera hacer una introducción, si me lo permite, antes de avanzar, no solo en esa respuesta, sino en otras, y es, ustedes me conocen, yo no he sido amigo de lo que he mencionado o denominado como litigar en los medios, por diferentes circunstancias. En primer lugar, porque creo que uno se debe defender en los estrados, ante los jueces, así lo he hecho y así lo seguiré haciendo. Y en segundo lugar, porque con toda franqueza le digo al país, yo no soy abogado y no atiendo mucho, se lo digo francamente, los casos, los diferentes que he tenido, y ahora de pronto haré algún comentario acerca de lo que creo que mencionó Laura. Sino que yo me dedico es a gobernar y por eso lo he hecho bien y con resultados como lo reconoce Antioquia, Medellín y el país. Pero sin embargo, pues obviamente entiendo que tengo no solo un derecho, sino además una obligación frente a la opinión pública. Entonces, con eso lo que quiero introducir, Julio, es, me excusa si en algunos temas no voy a ser detallado por esas dos circunstancias, pero voy a tratar de darle claridad a usted y a la gente de la W y a través de ellos al país, sin entrar en ese terreno, digamos, de litigar en los medios, porque, repito, creo que lo debo hacer y lo voy a hacer y lo he hecho ante la justicia. Y la respuesta es, yo le digo con mucha franqueza, puede que yo, absolutamente seguro, en mis gestiones como gobernador y como alcalde haya cometido errores, eso con absoluta seguridad, y a lo mejor muchos, pero lo que yo sí no acepto es que se ponga en tela de juicio mi honorabilidad y mi transparencia. Eso es el activo más grande que yo he construido en mi vida y lo voy a defender hasta el final. Y en ese caso, yo no acepto que en el caso de esta contratación haya cometido ninguno de los errores, o mucho menos de los delitos que no son delitos, de los que supuestamente me acusa la Fiscalía. No acepto. Creo que además las personas que por delegación en la gobernación firmaron, contrataron y avanzaron en todo ese proceso, lo hicieron apegadas a la ley. No solo es que yo no firmé los contratos, pero yo no quiero aparecer ante el país diciendo que porque no los firmé no soy responsable, sino apoyando y respaldando a los que lo hicieron, porque lo hicieron no solo apegados a la ley, pero adicionalmente en forma ejemplar desde el punto de vista de la realización de las obras, de la liquidación de esos contratos, el cumplimiento de los presupuestos y el cumplimiento de los cronogramas. Es que esto es una cosa aberrante, Julio, porque si usted va a ver, esas obras en el territorio quedaron en forma perfecta, la gente las reconoce como algunas de las más importantes de la historia de esa región. En el caso del puente en el municipio del Bagre, la gente lo califica como el antes y el después del municipio del Bagre. Aquí no se perdió un peso, y eso está claramente definido por las liquidaciones y las aseveraciones que al respecto hace la Contraloría de Antioquia. Entonces, para responderle, Julio, no acepto que ninguno de mis funcionarios haya cometido una irregularidad, y mucho menos yo, que no firmé por delegación, porque hice delegación de la firma y el avance de esos contratos en la Secretaría de Infraestructura, y porque además la labor de seguimiento que tenía que hacer la hice en muchas ocasiones. Por eso fue que las obras se hicieron, y se hicieron bien, por lo que además he hecho en muchos otros obras y en muchos otros contratos en los diferentes gobiernos, porque si hay algo que la gente me reconoce es la capacidad de ejecución. Entonces, claro que supervisé el contrato, pero además de eso no solo lo supervisé directamente, estuve en varias ocasiones analizando la ejecución de las obras, pero obviamente lo supervisaba ese aspecto general, pero no los que no me competían, porque eran de los diferentes funcionarios que estaban delegados. Pero repito, ante el país, respaldo las decisiones que ellos tomaron y fueron ajustadas a derecho, pero además de eso fueron enormemente beneficiosas para el departamento y para la región. Y si me lo permite, un comentario que se hizo en la introducción, que yo tengo 15 investigaciones o 20 investigaciones o 50 investigaciones, eso es lo que normal, así exactamente normal, para un funcionario que ha ejercido en dos ocasiones la gobernación de Antioquia, en uno la alcaldía de Medellín. No encuentra usted ningún funcionario en Colombia con una trayectoria de esas que tenga cero investigaciones, no importa, y además tener investigaciones no puede generar ninguna acusación. Lo que es grave es tener condenas, y no tengo ninguna y no voy a tener.
Señor gobernador, en el escrito que presenta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la justificación de la medida de aseguramiento, lo que dicen es que tomaron como referencia precisamente el testimonio que usted entregó, porque dice la Fiscalía Delegada ante la Corte que en todo el testimonio que usted presentó dijo que no tenía toda la capacidad para revisar el detalle de lo que pasaba en esa contratación, pero dice la Fiscalía que esa no puede ser excusa para que usted no sepa qué pasó en el detalle, que si bien había unos funcionarios que estaban delegados para esa función, usted debía saber perfectamente, y tal como nos lo acaba de mencionar, usted estuvo, dice la Fiscalía Delegada ante la Corte, varias veces en esas obras, y precisamente en esa declaración basa la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia su decisión de imponer la medida de detención domiciliaria, porque dicen ellos, no hay garantías de que lo que ya pasó en ese entonces cuando era gobernador, que él mismo está aceptando que no tenía la capacidad para estar pendiente de todo lo que pasaba en esa obra, no hay garantías de que esta situación se vuelva a repetir en este momento y en esta situación que está viviendo el país y el mundo frente a lo de la pandemia. ¿Qué tiene usted para decir al respecto?
Pues reitero, Julio, yo tendría muchas cosas que decir, no quiero entrar en el terreno de litigar en los medios, pero no quiero aparecer escudando. De pronto, si se repiten preguntas de detalle, pues no entraré, pero no quiero aparecer escudando. Le voy a responder claramente. En primer lugar, es espectacular la contradicción de la Fiscalía. Por un lado, como usted dice, me acusan supuestamente de no haber supervisado un contrato que se cumplió ejemplarmente, que se cumplió antes de los tiempos. Al final de mi gobierno, esa obra de la Troncal de la Paz iba ejecutada en un 97.5%, cuando estaba definida para ser entregada en abril o mayo del 2008. Se cumplió en los presupuestos, se cumplió en la calidad de las obras, y eso lo puede constatar no solo en la documentación, sino en la realidad. Hay que ir a ver las obras al territorio y preguntarle a la gente. Entonces, claro que supervisé, y esa supervisión está ahí, clara, en los resultados. Pero lo más gracioso es que por un lado de la Fiscalía dice que no supervisé y por otro lado dice que fui el determinador. Entonces, o una cosa o la otra.
Señor Gaviria, detrás de todo esto entonces, ¿qué hay? La medida de aseguramiento, ¿por qué se da así? Y saliéndose del plano judicial, entrando a un plano político, ¿qué puede haber detrás de esta medida?
Pues esa es la pregunta que se hace el país. Yo no tengo la respuesta. Pero lo que sí le digo es que esto no tiene un fundamento jurídico. Y eso no lo está diciendo Aníbal Gaviria. Porque el respaldo que me ha dado y que agradezco y que me compromete y que hace que esto no sea un problema de Aníbal Gaviria, que es un tipo pasajero, sino del gobernador de Antioquia, que es una dignidad inmensa, y de un ciudadano colombiano, cualquiera que sea, injustamente tratado por la justicia. Yo no es solo ese respaldo, sino el respaldo que en forma abrumadora juristas de la más alta categoría han hecho desde el viernes hasta hoy en sus columnas, en sus pronunciamientos públicos sobre lo absurdo de la medida de la Fiscalía. Entonces, no sé cuál es el fundamento de otro origen, pero lo que es el fundamento jurídico no lo tiene, y eso además va a quedar claramente demostrado en el futuro. Yo le puedo decir a los colombianos, verán que esto no llega a ninguna parte y que esto lo único que le hace es un tremendo daño institucional a la justicia. Le genera desconfianza a los colombianos sobre su justicia, que tiene que ser el primer pilar de un Estado de Derecho. Seguramente en futuros días y en futuras semanas a lo mejor la misma W podrá develar qué hay detrás de esto.
Gobernador, ¿usted sabe si en el escrito de acusación sus abogados han podido determinar si la Fiscalía también está investigando a los fiscales que dejaron pasar 15 años este problema?
No, Julio, realmente no, pero de lo que usted menciona, sí tengo que decir que uno de los aspectos que inquieta a la gente es cómo después de 14, 15 años, en medio de el reto más grande que está viviendo no Antioquia ni Colombia, sino la humanidad, y que yo tengo que decir con honradez y con franqueza que en Antioquia hemos contenido y hemos atacado con toda la decisión y con todo el corazón, cómo después de 14 años se corre se avanza con esta celeridad y con la misma que no se tuvo en los años anteriores, en los meses anteriores, es una cosa que deja otra vez muchos interrogantes y que desafortunadamente me pone a mí, entre otras cosas, Julio, en una situación para mí incomodísima, porque yo no quisiera en este momento estar hablando de esto con la W. Yo quisiera estar teniendo una entrevista con ustedes acerca de cómo estamos atacando el COVID-19, cómo Antioquia, porque no es Aníbal Gaviria, cómo Antioquia ha sabido darle un ejemplo importante a Colombia y al mundo en la contención que queremos y debemos compartir con otros para, en forma solidaria, atacar esta pandemia universal. Hoy Antioquia tiene, Julio, aproximadamente 1.500 casos positivos y ha tenido 10 fallecimientos. Eso es un menos de un 0.7%, un índice que es bajo para cualquier país o cualquier región del mundo. Debería yo estar dedicado, como quisiera, con todo mi corazón, a seguir defendiendo la vida de los antioqueños y los colombianos.
Señor gobernador, hace 9 meses, en plena campaña, apareció este tema, el tema de las presuntas irregularidades en un contrato, en esa carretera, en ese puente, y yo le consulté a usted sobre eso, siendo candidato, y usted me dijo, hombre, yo tengo los argumentos para explicar esto. Eso fue hace 9 meses. ¿Fue que la Fiscalía no le dio la posibilidad en estos 9 meses de explicarlo, o es que la explicación que usted les dio no les pareció satisfactoria?
Yamil, yo diría que esto ha sido una sucesión de, digamos, de irrespeto a mis derechos, finalizada con esta detención preventiva que el país, que me sorprende a mí, sorprende a Antioquia y sorprende al país, y seguramente en el proceso se establecerá como en muchas de las ocasiones anteriores esos derechos no procesales no se me respetaron, pero el último de ellos es la indagatoria que yo cumplí hace aproximadamente un mes y medio o 2 meses en medio de la pandemia. Recuerdo, y eso seguramente estará grabado en el propio memoria de la indagatoria, que la propia fiscal menciona allí que ella incumplió las medidas de cuarentena de Bogotá para hacerse presente en la fiscalía para hacerme la indagatoria. Eso es el afán que impresiona en este caso, versus, no digo uno u otro, sino miles de casos, miles de casos en Colombia. Porque yo le quiero también hacer una aclaración a la opinión pública, Yamil y Julio. Yo reconozco en la Fiscalía una de las instituciones más importantes y más trascendentales de Colombia. He tenido el orgullo de trabajar con cientos de fiscales en Antioquia y en Medellín. He tenido y he admirado el trabajo, el sacrificio, la dedicación, además los riesgos que los fiscales y las fiscales en Antioquia y en Medellín toman. He trabajado hombro a hombro con ellos. Entonces, primero, expresar mi respeto por la Fiscalía, pero sí, indudablemente, mi sorpresa con las decisiones de este fiscal y respaldadas por el fiscal general. En ese orden de ideas, no estoy haciendo un juicio ni estoy haciendo un señalamiento de la Fiscalía, sino de esta decisión y de este exabrupto de este fiscal y de el desconocimiento de todos mis derechos procesales y de la forma sin proporciones, sin apego a la ley, con la cual se tomó la decisión de privarme de la libertad, y que repito, ha sido rechazada por los más importantes juristas colombianos de todos los niveles, y muchos de ellos que no conozco y no he tenido el placer de tratar con ellos, no tienen ninguna relación conmigo ni con mis gobiernos. Entonces, su independencia y su autonomía está expuesta claramente ante el país.
Alrededor de este contrato, pues hay contratistas que han tenido dificultades con las autoridades y con la justicia. Y cuando estos casos de contratación en el país repiten, se observan escenarios de colaboración por cambio de a cambio de beneficios de algunos de los implicados. ¿Usted cree que en este caso se está buscando por parte de alguien, no sé de quién, de alguien, algún beneficio a cambio de declarar contra usted?
Julio, no, mire, si de pronto capto el conjunto del interrogante, le quiero decir lo siguiente con toda franqueza a usted y al país. El contratista de esa obra cumplió en su momento 100%. No tuvimos ningún problema. Y quiero decir también francamente, porque es que las cosas se miran con una óptica del tiempo que es distinta, que para ese periodo del tiempo, es decir, el año 2005 al año 2007, ese contratista era reconocido en toda Colombia. No tenía ninguna situación jurídica ni ningún reclamo. La situación que se produjo y que genera posiblemente esa inquietud que usted menciona, fue más de 7 años, 8 años después. Entonces, yo creo que en eso el país tiene que ser cuidadoso, porque ese es el famoso síndrome de la foto que se tomó un tipo con cualquier dirigente político o cualquier ciudadano, cuando ese señor era una persona sin ningún problema con la justicia. Y a los 10 años tiene un problema y dicen, ¿por qué tenía la foto? Son dos momentos después, completamente diferentes. En el caso de ese contratista, reitero, para ese momento cumplió claramente. Todas las reuniones que yo tuve con ellos y que tuvo mi equipo fueron para revisar el cumplimiento de los contratos, y cumplió en el tiempo, cumplió en la calidad, cumplió en la técnica de las obras, cumplió en los presupuestos, y eso está demostrado en los hechos. Es que este contrato se cerró en la gobernación posterior a la mía, se liquidó unilateralmente por la gobernación y no hubo ninguna demanda ni por parte de la gobernación ni por parte del contratista. Se cumplió, repito, y allí queda establecido por la Contraloría de Antioquia y por la misma gobernación que no hubo ningún detrimento patrimonial, no se perdió un peso. Esto es una de esas cosas que en el futuro quedará para los libros y para los anales. Un contrato ejemplar, un cumplimiento ejemplar, unas obras ejemplares y un gobernador y un servidor público, que esa es mi categoría, un simple pero con honor servidor público que ha sido transparente y que lo ha demostrado a través de su vida en una medida desproporcionada, injusta, que quedará demostrado en las siguientes partes del proceso. Eso es un tema que indudablemente debe preocupar a los colombianos en términos de la justicia. Y en ese es el tema, Julio, que yo más he querido tratar de enfocar la situación, no en Aníbal Gaviria, ni siquiera en el caso específico. Eso, yo tengo la confianza absoluta de que la justicia me dará la razón. Lo que creo es que esto debe valer para analizar cómo está funcionando la Fiscalía, cómo está funcionando la Fiscalía General de la Nación, y como colombianos, ver si mientras hay un 94% de impunidad, mientras las cárceles están hacinadas en un 200 o 300%, mientras los delincuentes delinquen, y todo el mundo lo sabe porque es desafortunadamente objeto de esas acciones delictivas desde las propias cárceles. No puede ser que el país esté en lo que estamos en este momento. Yo creo que tenemos que revisar qué está pasando con la justicia y qué está pasando fundamentalmente con la Fiscalía. Mire, Julio, es que esto es bueno que el país lo sepa. La Fiscalía tiene condenas por 2 billones de pesos por decisiones arbitrarias de privación de la libertad, como considero que es la mía. Esto no es un caso de Aníbal Gaviria. Yo me pregunto, si esto es Aníbal Gaviria, ¿qué pueden
pensar otros ciudadanos de la justicia, y eso es lo que me duele. Le cuento y le digo francamente que me duele más que mi situación personal o familiar, que es muy dura, que es muy dolorosa, pero más es dolor de patria, y es la intención de que ese dolor de patria no se quede en eso. Yo no tengo ninguna intención, ese no es mi estilo, en atacar al fiscal general ni a ese fiscal delegado. Pero obviamente tengo que defenderme y me defiendo con toda. Pero lo que creo que debemos defender es la justicia para los colombianos. Y esto no está funcionando bien, y esto lo está demostrando.
En el periódico Las Dos Orillas, periódico digital, aparece un artículo que se titula Aníbal Gaviria preso. Nos unimos al coro que canta el desprecio, la indignación, la santa ira que estalla al comprobar otra vez que no tenemos justicia sino una farsa con su nombre. Por supuesto que el fiscal Barbosa no está impartiendo la parte de la justicia que cabe en su competencia, sino montando espectáculos, la moderna y conocida fórmula para ocultar la mediocridad y el fracaso. Lo sabemos todos, pero es tan entretenido el tinglado de esta farsa. Esto lo firma Fernando Londoño Hoyos. ¿Usted lo comparte?
Mire, Julio, yo se lo voy a decir de esta manera. Una de las cosas que me compromete con el país es que, como lo he demostrado en mis gobiernos y como ha sido mi bandera en este gobierno, yo he querido ser y voy a querer seguir siendo factor de unidad para Colombia, no de división. Eso no quiere decir que yo me quede callado, y mucho menos ante la injusticia. Pero si algo se ha visto en estos últimos 3 días, es que el respaldo que he recibido como persona, como servidor público y como gobernador de Antioquia ha venido de todas las orillas. Entonces, a mí me ha respaldado, y así se lo digo al país claramente, la doctora Claudia López, pero también me ha respaldado o ha manifestado, digamos mejor, los dos, su solidaridad y su sorpresa con esta situación, el presidente Álvaro Uribe. Dos orillas completamente diferentes. Yo no voy a ser factor de división, ni siquiera sí. En esta situación. Entonces, por supuesto que respeto los términos en que unos desde una orilla y otros desde otra apoyan mi situación, pero lo que yo tomo ante el país es el respaldo, la solidaridad, y de alguna manera recobro eso para decir, esta justicia no está funcionando bien. Lo dicen de un lado y del otro.
Sí.
Y nuestra obligación es que este episodio no se quede en Aníbal Gaviria, sino que trascienda. Busquemos la fórmula. Yo le hago una invitación al país, le hago una invitación a los de una orilla, a los de otra. Busquemos la fórmula, aquí tenemos que lograr acuerdos. No será el primer acuerdo nacional importante, un acuerdo a la reforma a la justicia, que ha sido completamente aplazado precisamente por las divergencias y por las diferencias. Pero lo primero en un Estado de Derecho es la justicia. ¿Por qué no podemos avanzar y que esta situación no se quede simplemente entre supuestamente la diferencia entre un fiscal general o un fiscal delegado ante la Corte Suprema y el exgobernador o gobernador Aníbal Gaviria, sino en un motivo para lograr y agitar un acuerdo nacional sobre la justicia, que es el primer pilar de la democracia? ¿Por qué no invitamos, Julio, a los académicos y a una gran mesa de concertación y acuerdo nacional sobre la justicia? Porque lo que yo encuentro de todas las orillas es que esto no está funcionando bien.
Señor gobernador, una de las cosas que más le ha pesado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde que inició su gestión, ha sido su cercanía con el presidente de la República, Iván Duque, y cada vez que se toma una decisión, pues vuelve a surgir ese tema, esa cercanía, esa amistad. Por eso quiero preguntarle, ¿usted qué ha sentido de la actitud del gobierno nacional, del presidente de la República, frente a este caso concreto y frente a la decisión de imponer una medida de aseguramiento en su contra?
Mire, en eso también quiero ser claro, y eso me da una oportunidad. Yo tengo una buena relación de tiempo atrás con el presidente Iván Duque. Cuando yo fui gobernador, precisamente en el periodo 2004-2007, el hoy presidente Iván Duque estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y tuve la oportunidad de tener contacto y trabajo con él. En esa ocasión, Antioquia tuvo la oportunidad de tener un préstamo, dos préstamos internacionales importantes, uno con el Banco Mundial, otro con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con Iván trabajamos en ese frente y también con otras personas allí en el banco. En segundo lugar, así es público, y además ni lo escondo ni tengo ninguna arrepentimiento sobre ese tema, voté por el presidente Iván Duque. Y en tercer lugar, he venido trabajando con él en forma armoniosa. Ahí también tengo que reivindicar algo que para mí es un orgullo. Yo fui gobernador con el presidente Álvaro Uribe. Me entendí muy bien con él. Le tengo respeto. Trabajamos conjuntamente. Yo fui alcalde con el presidente Juan Manuel Santos. Me entendí muy bien con él. Trabajamos conjuntamente. Logramos cosas importantes para Medellín, como con el presidente Uribe las logramos para Antioquia. Ahora trabajo con el presidente Iván Duque con excelentes resultados. He dicho públicamente, y lo reitero, que creo que ha manejado con tino, con sensatez, la situación del COVID-19 tan compleja a nivel global. Entonces, yo no voy a permitir, o voy a tratar por todos los medios, que esto no se convierta en una diferencia con el presidente Iván Duque. Como usted lo dice, es público, y eso también lo reconozco, su cercanía con el señor fiscal, pero creo que esto ha sido un error muy grave, muy doloroso, seguramente para él como persona, para la fiscalía y para el país, del señor fiscal, y no paso de ahí.
Señor gobernador, quiero irme a una de las explicaciones que están dando desde la fiscalía sobre el porqué de su medida de aseguramiento, y es porque supuestamente puede haber una manipulación de los expedientes. Yo quisiera preguntarle qué tan factible es eso.
Difícil que yo responda a eso, por lo que dije desde el principio. Yo no soy abogado, realmente no conozco muy bien cómo supuestamente podría hacerse eso. A mí el solo hecho de que eso se diga, pues obviamente tengo que decirlo, me lastima, porque pues ahí está mi vida, ahí está mi ejercicio político. Eso es lo que yo puedo decir en ese sentido, que es que eso también debería servir para algo. Uno dice, debería servir para algo una vida limpia, de servicio, de trabajo, de resultados, una trayectoria, una familia, y no simplemente unos supuestos o unas sospechas completamente infundadas. Pero sin ser abogado, se me ocurre decir lo que cualquiera pensaría, es decir, ¿cómo así, hombre? Un proceso desde hace 12, 13, 14 años, en donde ya ha habido toda una cantidad de testimonios y están ahí expuestos, en donde ya han hablado todos, me parece muy particular eso. Me parece muy traído por los cabellos, y como todo en la parte final del proceso en medio del COVID-19, qué afán después de 14 años, cuando ya el afán es más exótico y más extraño, más sorpresivo, más sospechoso.
Señor gobernador, me llama la atención uno de los testimonios que tiene la fiscalía, que explica cómo fue que se tomó la decisión de que para la conexión de la vía de El Bagre a Zaragoza, lo más conveniente era hacer la construcción del puente, y le quiero leer ese testimonio. Yo hice el estudio, pero no fue oficial, valoré el tiempo de la gente, el extra recorrido en desgaste de vehículos y en consumo de combustible, y saqué la conclusión de que entre más o menos 25 a 30 años, esos ahorros valían lo que valía la construcción del puente. Eso no lo dejé documentado. Lo hice una tarde que me puse a llenarme de argumentos más técnicos para las ventajas que debería tener la construcción del nuevo puente sobre el río Nechí. Eso fue a finales del 2007, cuando el gobernador me habló. Yo le dije eso. Eso fue en octubre de ese mismo año. Ese mismo funcionario le confirmó al ente investigador que, aparte de esos argumentos que redactó en una tarde, no hubo estudios técnicos previos, ni diseños, ni presupuestos, ni estudios de mercado para soportar la iniciativa de construcción del puente sobre el río Onechí. Usted nos ha dicho que no tiene el detalle de lo técnico que se, y de las decisiones que se tomaron allá, pero llama la atención que sus mismos funcionarios, señor gobernador, le confirmen al ente investigador que no hubo estudios técnicos previos, ni diseños, ni presupuestos, y que simplemente por una idea que se le ocurrió en una tarde, se tomó la decisión de que el puente era la mejor opción para el municipio, para esa conexión del Bagre hacia Zaragoza, señor gobernador.
Perdón, Julio, un detalle. ¿Cómo es que te llamas tú?
Isabel.
Isabel, yo vuelvo y digo, como lo dije al principio, y por eso creo que tengo el derecho de reivindicarlo, que no voy a litigar, y menos en ese detalle, por los medios, por varias circunstancias, pero vuelvo y digo, a mí esto no me parece un problema de un puente, sino que este es un problema de la justicia colombiana. Y eso es lo que han dicho todos los juristas y todas las personas que se han referido al tema. Porque aquí los que han llenado los editoriales, las columnas, no han hablado del puente porque ni conocen del puente, porque esto no es un tema de puentes, sino de justicia. Pero vuelvo y le repito, Julio, Isabel, que yo no escudo nunca, o trato de no escudar, a pesar de que tendría el derecho de hacerlo por lo que he mencionado desde el principio, no quiero litigar, nunca lo he hecho en los medios, pero le quiero decir sobre eso, vaya y mire el puente, que no tuvo diseño ni tuvo nada, a ver cómo está funcionando. Vaya, pregúntele a la gente del Bajo Cauca, al Bagre, si ese puente servía o no servía y para qué ha servido. Vaya, pregúntele a toda la gente del Bajo Cauca, ¿para qué les ha servido la Troncal de la Paz? El gobierno es para servirle a la gente, y la gente es la que responde si lo que se hizo le sirvió o no.
Sí, señor gobernador, pero lo que cuestiona la fiscalía en el escrito es que la decisión se tenía clara desde antes de que se firmara el contrato, que no se hicieron los estudios previos. Dice la fiscalía en ese escrito que desde mayo, meses antes de que su administración terminara, ya se había tomado la decisión de hacer la adición. Y lo que cuestiona el ente investigador es por qué no se hizo otra licitación más allá del costo-beneficio, que es evidente y que está funcionando en estos momentos para las comunidades. Es por qué se optó por hacer una adición para una vía que no tenía nada que ver con la Zaragoza-Caucasia y que era más pertinente, según el ente investigador, hacer otro contrato, otra licitación para la vía El Bagre-Zaragoza y no hacer una adición, porque le reitero, según lo que manifiesta la fiscalía en ese escrito de acusación, es que no tenían que ver y no se relacionaban y no había necesidad de hacer esa vía pegada de ese mismo contrato, porque sin la rehabilitación o del paso de El Bagre hacia Zaragoza no iba a funcionar perfectamente la obra y el contrato inicial por el cual se hizo pues este contrato.
Isabel, son muchos detalles, repito, pero le voy pues tal vez a abordar uno que me parece que engloba algunos de sus inquietudes, y es ese tema que se dice que el puente no tenía nada que ver con el contrato de la Troncal de la Paz y con el espíritu del contrato de la Troncal de la Paz. Yo soy de los que creo que la vía entre Medellín y Urabá, por ejemplo, no es para conectar a Medellín y Urabá únicamente, sino fundamentalmente para que se convierta en un corredor de desarrollo de todo el territorio. Esa es una vía que tiene que servir a todo el norte de Antioquia, a todo el Urabá antioqueño, a todo el suroeste, a todo el occidente, y debe conectar las cabeceras. A mí me parece absurdo esa teoría de que es que una vía va de un punto a otro y no es un corredor y un área de desarrollo y de integración. Y vuelvo y le digo, vea, pregúntele a la gente del Bagre si el puente de la Libertad sobre el río Nechí tiene que ver algo o no tiene que ver con la Troncal de la Paz. Las vías, en mi concepto, funcionan como sistemas de circulación. Así como el cuerpo tiene la aorta tiene pequeñas arterias y tiene que tenerlas. Entonces, yo soy del concepto claro de que eso es un sistema y no una vía de un punto de llegada y de un punto de origen. Y el segundo aspecto que le diría, repito, sin entrar en el detalle, porque es que mire, yo sí creo francamente que yo no puedo entrar en eso. Es que a mí me choca mucho tener que defenderme en los medios. Yo me defiendo ante los jueces y estoy seguro de que voy a salir inocente y que mi hoja de vida va a quedar limpia. Pero lo que creo yo que debo aprovechar, que debo sublimar esta situación, no es no quedarme en el dolor mío ni en la defensa mía, sino en la defensa del país y en la búsqueda de una justicia mejor para todos los colombianos.
A propósito de eso, gobernador, yo quisiera preguntarle si se está inaugurando aquí una nueva jurisprudencia o una nueva manera de actuar de la Fiscalía, porque la Fiscalía dice que usted no hizo lo suficiente por supervisar el contrato y por ver que eso se desarrollara de la manera adecuada. Entonces me pregunto si de ahora en adelante la Fiscalía, a cuanto alcalde o gobernador le encuentren alguna irregularidad en un contrato, pues no van a ir a mirar primero quién tomó las decisiones, sino que le van a echar mano de una vez al alcalde o al gobernador por no cumplir con su labor de supervisión de cada uno de los contratos.
Sí, Yamil, no, eso deja muchos interrogantes. Yo te digo, en la gobernación de Antioquia, yo creo que se tramitan, se firman, se ejecutan, yo diría, con absoluta seguridad, miles de contratos en un periodo de gobierno, pero seguramente no son miles, sino decenas de miles. Pues yo creo que ahí están todos los gobernadores, alcaldes, presidentes de Colombia, listos a responderle a la Fiscalía, no pues seguramente en los estrados, sino desde sus domicilios o en prevención intramural, con esta nueva jurisprudencia que usted dice que se está imponiendo, que además es exótica por dos aspectos adicionales, Yamil. Es que, según tengo entendido, y lo decía uno de los juristas más eminentes de Colombia, el doctor Rodrigo Primi, el señor fiscal Barbosa, en su discurso de posesión, dijo que él iba a eliminar esa práctica de la detención preventiva que se hacía en forma tan frecuente y arbitraria. Pero adicionalmente, expidieron una directiva que lleva nada más y nada menos que el número 001. La directiva 001 del 2020 de la Fiscalía dice precisamente que esa medida se va a tomar solo en las últimas circunstancias, en las más extremas. Pues bueno, el país no parece que coincide con el señor fiscal que esta era una de esas situaciones extremas.
Y no solamente eso, sino que tendrá que hacer lo propio con Sergio Fajardo y con Luis Alfredo Ramos. Pero, señor gobernador, al final de esta amable conversación, no entramos en el detalle del caso, porque usted será respetuoso del fiscal que lo atiende y de la acusación o la imputación que le haga y se defenderá de ella. Al final aquí la discusión es haberlo detenido a usted. Es decir, en medio de una pandemia, un funcionario de elección popular que no se va a escapar y que puede responder para bien o para mal por su caso, había podido seguir en su cargo sin tener que estar hoy detenido en su casa. La discusión no es el puente, el contrato, la omisión o la no omisión, el estudio técnico. La discusión es por qué está usted preso hoy.
Así es, Julio, me parece que tiene toda la razón. Como le decía Isabel, y a través de Isabel al país, eso se investigará y quedará claro, todos esos detalles. Y quedará claro, y lo digo y lo reitero, no tengo ninguna razón para esconderlo. Estoy orgulloso de esa obra, como gobernador y como miembro del equipo de gobierno que la lideró. Estoy orgulloso del Puente de la Libertad, estoy orgulloso de la Troncal de la Paz. Son obras emblemáticas de nuestro gobierno en esa región. Pero eso quedará claro. Pero lo que sorprende al país y lo que no tiene ninguna justificación desde ningún punto de vista es esa desproporcionada, arbitraria, contraria a derecho medida de la privación de la libertad. Y por eso, Julio, le quiero comentar algo. Hoy voy a radicar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad de esa decisión de la Fiscalía. Y estoy completamente confiado, como tengo que estarlo y como lo he estado en el pasado, en que la justicia prevalecerá.
Gobernador, quiero saber si es cierto, alrededor de su caso hay mucha leyenda, mucho mito ya callejero. Si es cierto que en algún momento un sector del partido de gobierno, es decir, del Centro Democrático, quería postular o promocionar un nombre para la gobernación encargada. El presidente de la República, yo creo que hizo lo correcto, y es que en esta crisis nombra a una de las personas, si no la de mayor confianza y conocimiento, que es una persona de su equipo, de conocida ejecutoria. Pero usted sabe, ¿si se llegó a plantear que un nombre del Centro Democrático fuera su reemplazo?
Julio, no tengo totalmente la certeza, pero también he oído, digamos, esa teoría, he oído ese comentario que ha circulado, pero lo que puedo decirle es que yo el día viernes hablé en dos ocasiones con el presidente de la República, fue, por supuesto, muy respetuoso con las instituciones, como lo tiene que ser él y como lo soy yo. Y en las horas de la noche me comentó su decisión de encargar al doctor Luis Fernando Suárez, mi secretario de gobierno, una persona de toda la trayectoria y de todas las cualidades, una persona en la que Antioquia tiene la garantía de continuar combatiendo el COVID-19 como su primera prioridad en este momento, de avanzar también en todo lo concerniente a la reactivación económica y social. Entonces, como usted, creo que el presidente tomó la decisión correcta.
Señor gobernador, ¿usted considera que ante un caso que apenas está empezando a ser verificado por la Fiscalía, como es el de la ñeñe política, cuando se habla además de que podría terminar vinculada la campaña a la presidencia del actual presidente, cercano al fiscal general de la Nación, considera que ante una realidad como la que usted está enfrentando, el fiscal general, en un caso como el de la ñeñe política, debería declararse impedido? ¿No debería ser el quien siguiera este importante caso que nos habla de posible corrupción electoral?
Pues como lo expresé al principio, no soy abogado, ni me las tiro de abogado. Pero creo que el fiscal debería, digamos, ser muy cuidadoso, porque evidentemente en varias ocasiones ha dado pasos en falso y no le conviene al país que lo siga dando.
No sé, Juan Pablo, pero me da la impresión que la respuesta que acabo de oír es que sí, que debería declararse impedido. Pero sí, es una interpretación mía, Juan.
Exactamente,
Pablo.
Es una versión libre suya.
Libre.
Pero, sí,
pero que
sí,
no siga dando pasos en falso, ¿qué quiere decir?
Entre líneas pareciera que el gobernador Aníbal manda el mensaje de que no es lo más conveniente, por lo menos.
Señor gobernador, gracias por su tiempo. Ojalá que muy pronto se aclare toda esta situación, pueda volver a su despacho y que ni más faltaba responda usted ante los cuestionamientos de ese fiscal investigador después de tantos años y le responda todas las preguntas, y que si hay alguna irregularidad, pues usted, por supuesto, responderá por ella. Pero lo que se cuestiona en este momento es la necesidad de que usted esté en su cargo atendiendo semejante tragedia mundial. Gracias por atendernos y un saludo muy especial, señor gobernador.
Julio, muchas gracias a usted y a todo el equipo de la W. Y si me permite, pues quiero despedirme de toda la audiencia y de todo el pueblo colombiano, dándole gracias a tantos miles y miles que han expresado su respaldo, y diciéndole a ellos, a todos los colombianos, a los antioqueños, que, como lo he mencionado en esa, digamos, frase que es coloquial, pero para mí muy diciente, yo puede que haya metido las patas, pero no las manos. Julio, a mí me parece indignante que yo, que entré a la política por la puerta grande del ejemplo de martirio de mi hermano Guillermo, vaya la gente o algunos a pensar que lo hice por un interés distinto a servir. Eso me parece indignante. Un ejemplo que es el que yo sigo, unos pasos que son los pasos que sigo, los de un hombre que entregó la vida, que lo entregó todo, por la libertad, por la paz de los colombianos. Yo no estoy en esto por una intención de corromper o de corromperme, sino de servir. Y tengo la tranquilidad de conciencia, y esa no me la quita nadie. Y voy a mirar a los ojos a los colombianos hoy y siempre. Y eso quedará demostrado.
Gracias, gobernador. Y le repito nuestra solidaridad y deseo porque muy pronto se aclare toda esta situación.
Un gran abrazo.
Aníbal Gaviria, el gobernador. A ver, analicemos el caso judicial, porque tengo un correo electrónico, Lucas, que